Pues sí, hemos vuelto a escuchar un ramito de violetas, pero con esta circunstancia especial de que no es el que escucháis en cualquier emisora de radio, sino que aquí está cantado en directo por Cecilia. Por cierto, ahí encuentras tú misma mucha variación entre la grabación del disco y cómo tú lo interpretas en público.
Realmente hay una diferencia en cuanto a la interpretación, quizá tenga mucho más calor a la hora de hacer una grabación en directo que hacer una grabación normal, ¿no? Y de todas maneras lo único que puede variar un poco es mi interpretación, porque todo el fondo musical está más o menos igual, solo que no hay cuerda y se sustituye el acordeón por un instrumento de viento.
Vamos a recordar un poco esos tiempos en los cuales tú justamente comenzaste a grabar. ¿Qué te pareció de entrada así el mundo del disco cuando te iniciaste? Y más concretamente, más que el mundo del disco, concretamente el mundo de los estudios de grabación, donde tú comenzaste a hacer música.
Me pareció concretamente, por ejemplo, el grabar, una prueba muy difícil para mí de superar, porque siempre faltaba el calor del público y tenías que esforzarte por hacerlo, incluso de una forma también que resultaba falsa, ¿no? Entonces me costaba mucho trabajo, ¿no? De todas maneras, en mi primer disco se nota mucho el hecho de que yo aún no dominaba mi voz y que apenas sabía cantar, ¿no? Y que apenas sabía utilizar una serie de recursos que luego se aprenden a utilizar a la hora de grabar.
Digamos entonces que poco a poco cada vez tardas menos en grabar.
Sí, afortunadamente, por ejemplo, en el ramito de violetas, concretamente en la grabación, fue creo que la segunda, y ya la segunda vez que lo canté ya quedó grabado definitivamente, porque creo yo que esta versión no la podía superar ya, ¿no?
Bueno, ¿hasta qué punto estás satisfecha del trabajo de los que han colaborado contigo en las grabaciones? Y no hablamos únicamente de los músicos, sino sobre todo de los arreglos de tus canciones.
Encuentro que, por ejemplo, en este último disco, Juan Carlos se ha esmerado muchísimo y yo he quedado muy contenta, tan contenta que incluso le voy a ceder parte de mis derechos de autor, porque creo que es justo que los perciba tanto él como Honorio Herrero, porque han hecho una labor de creación tan importante como la que yo puedo hacer a la hora de hacer la canción.
Bueno, vamos a cambiar un poco de temática, porque veo que Marisol va a preguntar. Y entonces, Marisol, cuando pregunta, casi nunca pregunta de esas cosas de grabación y esos follones en que nosotros nos metemos.
Sí, me gusta hacer preguntas quizá más personales, porque para eso estás tú, Alfonso Eduardo, que eres el especialista en música. A mí me puede interesar, naturalmente, todo lo relacionado con el mundo del disco, y en este caso el de Cecilia. Pero también me interesa mucho ella como persona. ¿Y cuál es el entorno, por ejemplo, amistoso que ahora mismo tienes en Madrid?
Realmente tengo muy pocos amigos, pero creo que son muy buenos. Uno de mis amigos casi siempre son gente con la que estoy trabajando, ¿no? Ahora tengo una gran amistad con Honorio, ya de antes de producir el disco, ya amigo mío, Honorio Herrero. Con Simone, que hemos colaborado juntos en una serie de cuplés, y con Esther Cervantes, que es concretamente la chica que ahora vamos a producir Honorio y yo a medias, con canciones de Simone, que son todos cuplés.
Qué interesante, lo de producir es una nueva faceta para ti.
Pues sí, es completamente nueva, tan nueva que no tengo ni idea, entonces realmente casi toda la responsabilidad de la producción va a correr a cargo de Honorio, y yo me voy a ocupar más que nada de toda la cuestión artística, de ayudar un poco a Esther a interpretar las canciones, aunque realmente mi ayuda en cierta medida sobra, porque Esther tiene una gran voz y lo sabe hacer muy bien por su cuenta.
Bueno, de ayer a hoy yo querría en honor a la verdad decir algo. Ayer comenzó Cecilia, ayer le preguntamos a Cecilia acerca de ese hecho concreto de su disco, del lanzamiento de su disco en Estados Unidos, que esto siempre se usa como promoción, como mentira. Y justamente de ayer a hoy, en 24 horas, hemos recibido una información que creo que debes dar,
sí,
¿no?
que
amplía la de ayer.
Que ya ha salido el disco y que muy pronto me lo van a mandar. Ya está publicado en Estados Unidos y que me van a mandar una copia, que espero que me llegue, pues de aquí unos días creo que ya lo tendré conmigo, vamos.
¿Conoces a fondo entonces la forma de producir los discos en Estados Unidos?
No, no conozco a fondo. Sé que cuando a mí se me propuso esto, que ya hace bastante tiempo, hace como 4 o 5 meses que ya veníamos hablando de todo esto, en mi casa de discos con los del Departamento Internacional de la CBS de Estados Unidos, ellos se llevaron las cintas, los masters, que son las cintas de grandes, ¿no?, con todas las pistas allí, y entonces añadieron cuerda y cambiaron un poco los coros, y creo que ya quedó completamente a su gusto la canción y la sacaron.
Realmente es un trabajo de laboratorio impresionante, ¿no?
Ahora vamos a cambiar. Como he visto que Marisol de pronto se ha metido en mi campo y ha hecho una pregunta técnica, voy a hacer yo
una
pregunta
en el mío.
Sí,
vale.
En el terreno más humano. De Cecilia siempre se ha dicho que desde muy pequeña, por esto de familia de diplomáticos, ha vivido como mucho mundo. Y yo me pregunto, pero ¿tanto mundo? Si Cecilia los últimos años estuvo en Madrid y digamos, si vivió mucho tiempo fuera de España, en realidad viviría cuando era pequeñita. Entonces casi no,
casi no cuenta, no cuenta en realidad. Porque aunque estuve desde los 3 años hasta los 18 años fuera de España, creo que los más intensos que he vivido han sido los últimos años que he vivido en Madrid.
Tú eres una mujer que hace crítica al componer canciones. Y yo pienso, ¿qué revulsivo ha sido el que te ha impulsado a hacer esa crítica?
Realmente no pienso que haya sido un revulsivo, sino que haya sido el enfrentarme a una serie de hechos que en cierta medida no me gustaban, ¿no? Entonces tampoco pretendo con mi canción dar un mensaje, porque no creo que sea adecuado dar un mensaje a estas alturas a nadie, ¿no? Cada uno tiene derecho a formular su opinión según le venga en gana, ¿no? Entonces solamente expongo una serie de hechos que yo conozco, pero nunca con ánimo de mensaje, ¿no?
Tú eres una persona que intuimos que pareces muy sincera, ¿no? Que eres muy sincera, te gusta la sinceridad, por lo menos en los demás, ¿no? Y en la sociedad.
Depende, o sea, yo creo que soy lo suficientemente sincera para decir que a veces no se puede ser sincera, ¿no?
Ah, ¿no? Ahora, ¿qué te callas, por ejemplo?
Pues muchas cosas, ¿no? Pero es que tampoco vienen a cuento, ¿no? O sea, yo pienso que la sinceridad es una cosa que hay que dosificar también, ¿no? Porque te dan muchos palos cuando la
ahí salió la vena diplomática de Cecilia.
Particularmente querría saber, Cecilia, si no vivieras en España, ¿en qué país del mundo te gustaría vivir?
Me gustaría vivir en cualquier país árabe. Concretamente me gusta muchísimo Jordania y no me importaría nada vivir en Jordania si no estuvieran las cosas tan mal entre las guerras que tienen allí, pero es un país que me encanta.
¿Te sientes afín al mundo árabe?
Muy afín, y son una gente que, a pesar de todas las faenas que nos están haciendo con el petróleo, que son bastante gordas, admiro muchísimo su cultura y su filosofía, y son un pueblo fenomenal. A mí concretamente me gusta muchísimo.
Por cierto, hace unos días ha muerto un Kalsun.
Sí.
¿Conociste a un Kalsun o la escuchaste con frecuencia en las emisoras de radio y sus discos?
En sus discos se ponía muchísimo, en todo el mundo árabe era una mujer increíble y que tenía una popularidad increíble, ¿no? Y sobre todo que el pueblo le era muy fiel a su canción, y realmente yo creo que cuando ha muerto lo han sentido muchísimo. Yo tuve oportunidad de verla en el Festival de Baalbek, que cantó, y me encantó, me pareció una personalidad muy humana. No entendía de qué iban las letras, porque no entiendo árabe, ¿no? Aunque un amigo me lo iba traduciendo un poco, pero es una mujer que me pareció sobre todo muy humana.
Hablando de fidelidad, ¿tú crees que en España ha habido una fidelidad del público hacia algún cantante? ¿Se ha dado ese caso de la Piaf o de...?
Es difícil, porque en España hay una manía muy curiosa, ¿no? Y no lo digo con mala idea ni nada, ¿no? Porque a mí no me importa, ¿no? Cada uno es como es, ¿no? Pero normalmente a los artistas españoles, y no hablo concretamente de cantantes, ¿no?, sino mucho más concretamente de otro tipo de artistas, ¿no?, como pueden ser pintores o directores de cine, siempre que estas personas han llegado a un nivel internacional, en España siempre se han dado en rechazarlos, no sé por qué razón, ¿no? Por ejemplo, el caso de Pablo Casals, o de Picasso, o de Luis, o de Buñuel, ¿no? Pues me parecen casos muy tristes, ¿no?
Concretamente venía la reseña anoche en el periódico del concierto que dio Pilar Lorengar en el Real, y al parecer estaba lleno, por supuesto, pero no había habido bofetadas por las entradas, y esto sorprendió mucho al crítico, ¿no?
Son cosas que pasan, ¿no? O sea, realmente hay muchas cosas que yo no alcanzo a entender, ¿no?
Bueno, hablemos de otra cosa. ¿Cómo pasas los fines de semana, Cecilia?
Pues normalmente haciendo galas.
Haciendo galas.
Hay que preguntarle a ella, ¿cómo pasan los en medios de semana?
Exacto, los en medios. ¿Cuáles son tus distracciones favoritas, tu vida íntima más?
Bueno, ahora lo que más me gusta es, aparte de pintar, que me lo paso muy bien, porque es una especie de desahogo que me gusta mucho, ¿no? Aparte de eso, pues me gusta mucho estar con mis amigos, o si no, estar sola y escuchar música y leer tebeos y cosas así.
¿Cuál es el último libro que has leído?
El último libro. Pues estaba leyendo una cosa que se llama Lo que los gobiernos ocultan sobre los platillos volantes.
¡Ay, qué bonito!
¿Y qué ocultan? Ciencia
ficción. Pues muchas cosas.
¿Te gusta la ciencia ficción?
Bueno, esto no es ciencia ficción, esto es realidad, ¿no? Entonces hay una serie de hechos que históricamente se vienen dando desde hace mucho tiempo, que incluso en la Biblia se habla de estos platillos volantes de una forma un tanto en metáfora, ¿no? Y yo tengo mucho interés por esto y creo que es una... Creo que va a dar mucho que hablar y además estoy segura de que pronto nos van a hacer una visita y nos van a sorprender a todos.
Aunque, eso quería preguntarte, aunque no existieran en realidad seres en otros planetas, ¿a ti te gustaría que existieran aunque no llegaras a conocerlos?
A mí yo estoy segura que existen, ¿no? Tengo completa seguridad, ¿no? Entonces lo único que me molesta mucho es que creo que no voy a ver cuando ellos vengan y armen aquí la que van a armar, ¿no? Porque me imagino que la armarán, ¿no? Porque eso de venir de otro planeta que está mucho más avanzado que nosotros, cuando estos señores se demuestren, pues me imagino que van a tambalearse muchas cosas que hoy en día están, que existen, ¿no?
Y además de los platillos volantes, ¿en qué más cosas crees?
En la parapsicología y en San Antonio.
Creo que es una mezcla ideal esta mezcla, y es muy propia, es la Cecilia de sus canciones, efectivamente. La mezcla de la parapsicología y de don Antonio. ¿Has tenido, de San Antonio,
San
perdón,
Antonio.
¿Has tenido un contacto amplio, digamos, con la juventud española? ¿Has tenido conocimientos y también contactos con la juventud de otros países del mundo? ¿Crees que la gente joven de España está al mismo nivel y tiene inquietudes paralelas o similares a las de otros sitios?
Yo creo que, bueno, tampoco te puedo hablar con mucha, ¿cómo te diría yo?, con mucho conocimiento de causa, porque cuando yo estaba en Estados Unidos era muy pequeña y realmente pues tenía las preocupaciones lógicas de una niña de mi edad, ¿no? Pues jugar y divertirme, esas cosas, ¿no? Ahora, por lo que he leído, ¿no?, y por lo que he podido observar, ¿no?, en películas y en cosas, ¿no?, pues imagino que la juventud en todas partes tiene más o menos las mismas inquietudes, ¿no?, que tiene una sed de justicia y una serie de inquietudes que aunque seas joven las tienes y también aunque no seas joven las tienes, ¿no?
Cecilia, ¿puedo preguntarte cuántas veces te has enamorado?
Por preguntarme, puedes preguntarme lo que quieras.
Pues lo que te da, ¿no?
Pues te diría que no lo sé, porque cuando me enamoro y después me desenamoro pienso que solo he estado enamorada una vez, ¿no? Que es la última vez que estás enamorada, ¿no? Entonces cuando se acabe el amor que vivo ahora, pues imagino que ya no contará y el nuevo que tenga pues contará más, ¿no?
Es curioso porque todo el mundo recuerda el primer amor como algo más perfecto y sin embargo tú dices
bueno,
el último.
Bueno, el último a mí me parece siempre más bonito porque es que se vive en el presente, ¿no? A mí el pasado, aunque lo trato mucho en mis canciones, precisamente soy una obsesa del pasado y me gustaría un poco olvidarme del pasado.
Quiere decirse que si el último no te desilusionas es que no ha habido ninguna frustración, ¿no? En
por
ese
supuesto,
amor.
Sí.
Querría saber ahora, Cecilia, ¿tú eres más una mujer de estar tranquilamente en casa, frente a la chimenea o al lado del tocadiscos o leyendo tebeos?
Pues,
¿O una mujer de paisajes abiertos, de campo, de esplendor verde, de colores, de paisajes?
A mí me gusta mucho estar en casa, aunque no tengo chimenea, ¿no? Y me conste que me gusta mucho la chimenea porque es muy acogedora, ¿no? Pero de encontrarme más a gusto, yo creo que ahora mismo me encontraría mucho más a gusto en el campo. Porque la ciudad, no sé, me agobia un poco. Me gusta mucho más el campo. Precisamente hace unos días estuvimos con unos amigos en un pueblo precioso que se llama Tres Juncos y nos lo pasamos fenomenal, ¿no? Y realmente me tira más el campo, quizá porque estoy en la ciudad, porque después hablaba con ellos y lo que les tiraba era la ciudad. O sea que lo que pasa aquí es que nadie está contento con lo que tiene, ¿no?
Es siempre un desequilibrio. ¿Qué parte de España es la que conoces mejor?
Pues las conozco todas y las conozco todas igual de mal, porque desafortunadamente cuando se hacen galas pues no se tiene oportunidad realmente de conocer el sitio donde estás, ¿no? Lo que conoces son los hoteles y los sitios donde cantas, ¿no? Pero me gusta mucho, en España me gusta muchísimo el sur y Galicia y la parte del norte de España, de Bilbao, San Sebastián y todo esto. Me gusta, y después es que me gusta todo, o sea, porque el otro día en Cuenca pues también me gustaba, o sea que en realidad todo lo que sea así verde y bonito, o aunque sea un desierto, me gusta. O sea, lo bonito en realidad no son los sitios, sino la gente que encuentras en los sitios.
sino... Perdona, pregunta tú.
Por favor, Marisol.
Cuando sales de compras, así a vagar por los escaparates de Madrid, ¿dónde te sueles parar más? ¿En las tiendas de modas?
En las ferreterías. Tengo una obsesión por las ferreterías.
Qué curioso, coincidimos.
Mira, hay cosas que a mí me encantan, que son las ferreterías y las papelerías. Eso me vuelve loca, o sea, y me compro una cantidad de cuadernos que después no hago nada con ellos, ¿no? Pero es que me encanta, y las ferreterías es que me enloquecen también.
Sí, porque hay siempre una serie de herramientas nuevas que salen, y yo entro y siempre pregunto, ¿y esto para qué vale? Y si me encanta para qué vale, pues me lo compro. Realmente es una delicia las ferreterías.
Me gustan mucho.
Si no existiera por medio una vocación, si no existiera por medio una cierta vanidad personal que de todas maneras se ve muy halagada, si no existiera por medio una buena cantidad de dinero que se gana en esta profesión, ¿merecería la pena ser cantante?
Yo creo que sí, porque en lo que se refiere al dinero, yo desde luego no gano grandes cantidades y de todas maneras me compensa el estar cantando. Y tampoco creo que halague mi vanidad, ¿no? Porque yo creo que soy una persona que tengo bastante, no sé, la cabeza en su sitio, ¿no? Entonces me gusta cantar y no creo que cambiaría de profesión por nada en el mundo, ¿no?
Entonces, por eso decías que yo había comenzado la pregunta. Sí. Si no existiera una vocación, ¿tampoco merecería la pena?
Bueno, si no existiera
una vocación,
no.
¿Simplemente por el dinero
que
se gana? Pensando que se gana mucho dinero, pensando que se es muy vanidoso, ¿sin vocación merecería la pena?
Yo creo que no, porque yo a lo mejor me podría haber casado con un señor que tuviera mucho dinero, ¿no? Y no creo que fuera feliz, ¿no? O sea, yo creo que lo importante es que encuentres una cosa que te guste, ¿no? Y si a mí me gusta cantar y si encima, gracias a Dios, puedo permitirme el lujo de vivir de lo que gano cantando, pues estoy muy feliz, ¿no?
Cecilia, en esos comienzos tuyos, cuando estabas dando tus recitales en los colegios mayores, yo creo que en esos comienzos siempre todo el mundo da consejos, ¿no? Supongo que habrán sido muy contradictorios y hasta incluso pintorescos. ¿Recuerdas alguno que te hiciera especialmente gracia?
Pues consejos ahora mismo que me acuerde que me hayan dado, la verdad es que no me acuerdo.
¿Enfoques que te aconsejasen?
Bueno, sí, te dicen que es un mundo muy difícil, que te va a ir muy mal, que lo vas a pasar muy mal, y en parte tienes bastante razón, pero también tiene muchas compensaciones, ¿no? Yo la verdad es que como soy muy poca amiga de dar consejos, también soy muy poca amiga de recibirlos, a no ser que sea una persona que yo estime mucho y que la tenga en gran estima, y entonces me dé un consejo, entonces yo lo acepto. Pero normalmente yo pienso que lo importante en la vida es tener un poco de decisión tuya, propia, porque entonces tus errores serán tuyos y tus cosas bien hechas, tus aciertos también serán tuyos, ¿no?
¿Tienes más amigas entre las mujeres o más amigos entre las mujeres o entre los hombres? Amigos sinceros.
Amigos sinceros, pues quizá más hombres que mujeres.
¿No es un poco tópico ahora que hay dos mujeres aquí? Es que creo que casi todas.
Bueno, yo creo que tiene una explicación, aunque no se la hayamos buscado, ¿no?
Pues no sé, no es con eso que quiero decir que no tengo buenas amigas que sean mujeres. Las tengo y de hecho tengo también bastantes, ¿no? Pero no sé, ahora que recuerdo, pues quizá lo que le pase al hombre es que, no sé, es mucho más comprensivo que la mujer en algunas cosas y la mujer también tiene una comprensión en otra vertiente también distinta, ¿no?
¿Rafael o Juan Manuel Serrat?
Pues cada uno por su cosa. Rafael porque es una persona muy profesional y Juan Manuel Serrat porque me encanta, porque hace poesía y me gustan sus canciones.
¿Pachi Andión o Paco de Lucía?
Pues te diría lo mismo, cada uno en su rollo, como se dice, ¿no? O sea, de gustarme más, me gusta muchísimo Paco de Lucía y me encanta lo que ha hecho, ¿no? Porque me ha parecido una cosa muy nueva, ¿no? Y Pachi, pues por sus letras, que me parecen interesantes.
Concretamente nos gustaría saber, ¿hay alguna música en especial que se repita con una significativa frecuencia en tu casa cuando estás sola escuchando música?
Pues sí, cuando tengo tiempo, porque la verdad es que no tengo demasiado tiempo para escuchar música, pero cuando tengo tiempo pongo la radio, eso es la verdad. Eso que tengo tocadiscos y me gusta mucho escuchar los programas hablados, porque como estoy sola, desde que mi hermana se casó y ya no está conmigo, ¿no? Entonces, como estoy sola, pues me gusta sentirme acompañada. Entonces, enciendo la tele y la radio y todo lo que sea para sentirme acompañada.
Mucho fondo, ahí, ¿no? Sí. Un murmullo tremendo, ¿no? De
y me gustan muchísimo los programas hablados porque te sientes como muy acompañada.
¿Te resulta más complicado hacer la palabra o la música de tus canciones?
Creo que lo más difícil, en realidad, es buscar una idea sobre la cual escribir o sobre la cual hacer música, ya sea una idea musical, un tema musical o ya sea un tema de letra, ¿no? Lo difícil es encontrar ese tema. Una vez que se tiene ese tema, con un poco de inspiración y otro poco de técnica, pues lo sacas adelante y haces la canción.
¿Interpretando alguna canción tuya alguna vez has llorado?
Pues cuando, a veces cuando las hago, aunque parezca una tontería, me da un poco de vergüenza decirlo, pues sí he llorado porque estaba en un momento psicológico muy determinado, ¿no? Entonces he llorado de emoción al hacerla, ¿no? Pero realmente al repetirla, pues ahora mismo no me acuerdo de que haya llorado, ¿no? Porque realmente cuando el momento más sincero es el momento de la creación de la canción, ¿no? Ya cuando lo repites, pues es ya distinto, ¿no?
Cecilia, llegado el caso de contraer matrimonio, ¿seguirías cantando?
Pues no creo que llegue el caso, pero de llegar el caso, pues imagino que sí, que seguiría cantando y la persona con la que me casara pues tendría que comprender que para mí la música es muy importante, ¿no?